Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
¿Qué tal? Bienvenidos a Ultravioleta Radio. El día de hoy nos ponemos vintage en este programa que hoy comienza con una canción que no necesita presentación, porque como seguramente ya sabrán, así es como comenzaba la serie de Batman que fue emitida entre 1966 y 1968 y que se hizo muy famosa por ser exagerada y los golpes y estas cosas que son incluso ridículas. Pero bueno, bienvenidos, les decía yo, a este programa dedicado a la ciencia, ciencia hecha por mujeres, y esta voz que los acompaña es la mía, la de Anabel Casillas, en Twitter, arroba Dime Chascona, y le doy la bienvenida también a mi compañero de programa, Ricardo García.
Hola Anabel, y hola a todos nuestros queridos radioescuchas, muchas gracias por tan afectuosa bienvenida, y también con esa misma afectuosidad, con ese mismo afecto, porque afectuosidad creo que no existe, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba aquelricardo, y me da mucho gusto que estén una vez más aquí en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, escuchando Ultravioleta Radio.
Les recordamos que tenemos nuestro Twitter oficial, arroba ultravioleta FM, por si quieren escribirnos, mandarnos un saludo y demás, y en una de esas también contarnos cuál es su película favorita de Batman, ahora que andamos tan inspirados por este superhéroe. Saben también que pueden encontrar los podcasts de los episodios anteriores o de estos que tienen versiones extendidas, porque no nos alcanza el tiempo para compartirles todas las conversaciones en su totalidad, pero ustedes pueden buscarlas en internet en la sección de podcast de Radio Universidad de Guadalajara.
Así es, pueden encontrarlas en www.radio.udg.mx. Ahí estarán todos los programas completos, las versiones extendidas y pues todas estas charlas maravillosas que hemos tenido con las más destacadas científicas de habla hispana.
Fíjate, Ricardo, que leí que esta serie de Batman de la que te platicaba al inicio, la de los 60s, había estado inspirada en la mansión de Playboy y en el comportamiento de Hugh Hefner, nomás como más familiar, y que por eso era una serie como tan exagerada o tan ridícula, colorida como un cómic, entre otras cosas que la han hecho parte de una cultura pop muy especial. De hecho, el actor que interpretaba a Batman y que fue muy famoso llegó a mencionar que en los 60s Batman era de las tres B's, que no son bueno, bonito y barato, sino que para él eran James Bond y los Beatles, que para él era como la triada de cosas increíbles que pasaron en los 60s. Y que bueno, recordarás que este héroe estaba marcado por el trauma originado por la pérdida de sus padres durante un evento delictivo, y que de pronto tomó al murciélago como una marca personal. Este programa del que vamos a estar platicando me hizo pensar en esa escena de las películas de Christopher Nolan en los que cuando miraba hacia arriba podía ver toda una colonia de murciélagos volando sobre su cabeza y que es como muy escalofriante. ¿Esa sí la viste o tampoco la viste?
Soy poco cinéfilo, pero sí he visto algunas películas de Batman, solo que, perdón, Si nos está escuchando algún fanático de estas sagas, muchas veces se me confunden porque siento que tienen los mismos argumentos. Pero sí, esta serie de Batman, específicamente la de los 60s, pues hasta yo la vi cuando estaba más pequeño y pues sí, es uno de los grandes clásicos de la televisión, que como bien dices, Anabel, fue pensada como una sátira, pero al final se quedó arraigada en la cultura popular. ¿Y a qué vendrá todo esto?, se preguntarán ustedes, queridos radioescuchas. Pues se debe a que el día de hoy vamos a hablar de murciélagos. Así es, estas pequeñas o grandes animales voladores que pues tienen algunas veces una muy mala fama de transmitir enfermedades, de pues incluso de chuparnos la sangre, pero el día de hoy aprenderemos que ese no podría ser un escenario más remoto y más alejado de la realidad.
Mucha gente le tiene miedo a las criaturas de la noche y la verdad es que después de hacer una ardua investigación buscando murciélagos en internet, puedo entender por qué. En este programa vamos a hablar de murciélagos gigantes, murciélagos con pelo, también algunos que tienen unos tonos anaranjados, que lo pueden buscar en internet para que vean que es verdad. Unos que comen fruta, otros que comen insectos, otros que de verdad sí chupan sangre, y hasta encontré unos que parecen rinocerontes, tienen como un cuernito en la nariz que me pareció particularmente bonito. En este programa vamos a platicar con la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, que es profesora del Centro Universitario de la Costa Sur y que resulta ser una auténtica experta en murciélagos y su importancia ecológica, porque ya verán cómo ella nos cuenta más adelante que si bien estos seres tienen una reputación bastante mala, y más después de lo que sucedió con el COVID, pues la verdad es que también tienen una importancia pues particular en nuestro medio ambiente y que debemos tomar en cuenta para dejar de juzgarlos como lo hacemos comúnmente.
Sí, estos animales son sumamente particulares porque tienen una capacidad de adaptación a distintos hábitats, tienen unas funciones ecológicas sumamente importantes que pues ayudan a mantener el equilibrio de las plagas nocivas, pues en este caso hablando de insectos. Pues, que ¿sabías tú, Anabel, que pueden llegar a comer hasta una tonelada de insectos una colonia de 1,000,000 de murciélagos? Y esa es una colonia mediana. Pues bueno, de esto y muchas otras cosas más estaremos hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque estos animales, como ya les mencionamos hace un momento, gozan de una muy mala reputación, y creo que también es una labor muy loable la que realiza la doctora María Magdalena Ramírez en investigarlos, en cuidarlos, y van a escuchar de verdad la pasión con la que ella habla sobre estos animalitos.
¿Te imaginas si una nueva estrategia para controlar el dengue fuera soltar toda una colonia de murciélagos? Sería como una gran noticia, imagínatelo en los periódicos.
Estaría increíble, y más porque siento que los mosquitos no tienen una gran función en el ecosistema, pero ya lo habíamos comentado antes en este programa, no es que no tengan una función, es que no tienen una función útil para los seres humanos, porque ellos ayudan a mantener el ecosistema y la diversidad de los diferentes agentes patógenos que ellos transmiten. Entonces, hay muchas cosas que investigar y que descubrir acerca de la biología que a veces no nos imaginamos, pero el día de hoy toca hablar de los murciélagos. Y en este momento pasaremos a la entrevista que tuvimos el gusto de realizar con la doctora María Magdalena Ramírez Martínez del Instituto de Ecología AC de Xalapa, Veracruz. Vamos y regresamos.
Regresamos, esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo están? Siempre un gusto acompañarlos a lo largo de su día. El día de hoy le damos la bienvenida a la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, que es doctora en Ciencias en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por el Instituto de Ecología, ubicado en Xalapa, Veracruz. Actualmente está adscrita como profesora investigadora al Centro Universitario de la Costa Sur. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Hola, Anabel, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Oiga, doctora, ¿sabrá usted que hay gente allá afuera que mata tlacuaches porque les caen muy mal, porque tienen prejuicios con estos animales? Pero peor que los tlacuaches, últimamente hemos escuchado que hay un odio o como cierto terror a los murciélagos, y más con lo que sucedió con el coronavirus, que pues bueno, les achacamos gran parte del problema. ¿Usted qué opinión tiene sobre los murciélagos, ya que sabemos que desde hace buen rato de su trayectoria científica los ha estudiado, incluso con cariño?
Con muchísimo cariño, Anabel. Efectivamente, para mí los murciélagos son unos animales maravillosos, son realmente sorprendentes. Son unos organismos, tienen una serie de adaptaciones físicas, fisiológicas, que los hacen aptos para poder explotar una gran variedad de recursos alimenticios. Y bueno, a su vez, al realizar estas actividades naturales, pues nos brindan una gran cantidad de servicios ecosistémicos y de servicios benéficos para el ser humano que creo, y bueno, pienso más bien que vale la pena que el público en general lo sepa y lo conozca, porque efectivamente los murciélagos han sido objeto de, pues no sé, de esta cacería de brujas, y literal, porque bueno, son organismos que por sus hábitos nocturnos se les asocia pues a cosas malas o actividades pues no sé, malignas, ¿no? De la noche y seres de la oscuridad. Y bueno, efectivamente con la pandemia pues esto ha venido a agudizar la mala fama que tienen, y bueno, gracias por la oportunidad de cambiar al menos un poquito la perspectiva de las personas respecto a todos los beneficios que nos brindan los murciélagos.
Los murciélagos tienen una gran cantidad de servicios ecosistémicos, como nos decía hace un momento antes de entrar al aire, ¿no? Que pues tienen la capacidad de polinizar plantas, de dispersar semillas, incluso de controlar plagas. ¿Cuáles son estos servicios ecosistémicos y cuál es la importancia de que los murciélagos los realicen?
Muy bien, muchas gracias. Mira, creo que primero sería importante ir mencionando que aparte de esta gran diversidad de hábitos alimenticios que tienen los murciélagos, un factor importante también es que son organismos muy numerosos, ¿no? Entonces, estos beneficios se ven obviamente amplificados o aumentados por la cantidad de especies y de individuos, ¿no? Entonces, los murciélagos son el segundo grupo de mamíferos más numeroso del planeta, después de los ratones. Entonces, un cuarto de los mamíferos del mundo son murciélagos. Entonces, de entrada ahí O sea, son muchísimos, ¿no? O sea, hay alrededor o un poco más de 1,400 especies diferentes de murciélagos en el mundo. Entonces, dentro de todas esas especies hay hábitos de alimentación. Y fíjense, esto es padrísimo porque los murciélagos son el único grupo de mamíferos que tienen prácticamente todos los hábitos de alimentación. Hay especies que son frugívoras, es decir, que se alimentan de frutos, insectívoras, que comen insectos, nectarívoras, que se alimentan de néctar, de polen, ¿no? Las polinívoras. Hay especies que son carnívoras, así cazan y comen a otros vertebrados, incluso otros murciélagos. Hay piscívoros, es decir, que son murciélagos pescadores, tienen adaptaciones en sus patas para pescar en arroyos y lagos. Y hay especies que son hematófagas, eso significa que se alimentan de sangre. Entonces, al tener toda esta gran variedad de gremios tróficos y al ser un grupo tan abundante, pues tenemos diferentes beneficios, ¿no? De todas estas especies, la mayoría, en un 70%, son especies insectívoras, es decir, todas aquellas que se alimentan de insectos. Entonces, piensen en todas las plagas que atacan cultivos o las plagas de mosquitos que son tan molestos para todos nosotros y que aparte pueden ser transmisores de algunos patógenos causantes de enfermedades. Entonces, en una noche, o sea, una colonia de 1,000,000 de murciélagos, que hay colonias de ese tamaño, imagínense 1,000,000 de murciélagos viviendo en una cueva, en una noche pueden consumir una tonelada de insectos. Entonces, si cada noche ellos tienen que salir a alimentarse, entonces cada noche ellos están eliminando del ambiente una tonelada de insectos que pueden ser plagas de muchos cultivos, ¿no? Entonces, de entrada, ese es un beneficio impresionante y súper importante para la agricultura, para la producción de alimentos, para incluso alimentos que comemos diariamente. El otro gremio que es en segundo lugar más abundante son los frugívoros, los que se alimentan de frutos, los que se alimentan de polen, de néctar, que nos brindan servicios como la polinización o la dispersión de semillas. En esta zona del Valle de Autlán es muy conocida, al igual que bueno, en esta parte del sur hacia Ciudad Guzmán, la producción de pitayas. No sé si a ustedes les gusten las pitayas. Bueno, las pitayas las podemos comer en abundancia cada temporada gracias a la polinización de los murciélagos. Hay muchos trabajos en la literatura, incluso trabajos hechos aquí en Autlán, de la participación o de la importancia de los murciélagos como polinizadores en los pitayos, ¿no? Entonces, ese es solo un ejemplo, pero hay muchos otros frutos como los plátanos, hay árboles, digamos, de frutos silvestres que no necesariamente consumimos, que son de alimento para otras especies. Entonces, este servicio ecosistémico, aparte de que nos brinda muchos de los alimentos que también tenemos en la mesa, con el servicio de la dispersión de semillas ayudan a la regeneración o a la rehabilitación de áreas perturbadas, porque bueno, los murciélagos se alimentan de estas especies, se mueven a otros sitios, desechan las semillas y bueno, hay cientos, este es un tema, la frugivoría es un tema que ha sido muy muy estudiado en los murciélagos. Entonces, está comprobado que el paso de las semillas por el tracto digestivo de los murciélagos le da un beneficio extra a la germinación, ya sea en los tiempos o en la cantidad de semillas que puedan germinar.
Doctora, ahora nos comenta que hay comunidades de murciélagos de hasta 1,000,000 de individuos, ¿no? Lo que me gustaría preguntarle ahora es, ¿cuál es el estado actual de conservación de los murciélagos? También nos comentaba fuera del aire que Jalisco tiene una de las mayores diversidades de murciélagos en todo el país. ¿Estos murciélagos que viven en Jalisco los estamos cuidando o estamos dañándolos o se están disminuyendo sus poblaciones?
Todos los anteriores. Lamentablemente, bueno, no voy a empezar por la parte positiva. Jalisco cuenta con un poco más del 50% de especies de todo México, ¿no? esas son 140 especies tenemos en el país, y en Jalisco tenemos 72 especies, ¿no? Afortunadamente se han hecho muchos esfuerzos a nivel internacional. Hay muchas organizaciones como Bat Conservation, hay esfuerzos incluso a nivel, o sea, de asociaciones a nivel Latinoamérica que se están preocupando por la conservación de los murciélagos polinizadores, precisamente por los servicios ecosistémicos que brindan. Incluso hay esfuerzos de protección de áreas o de sitios particulares de colonias, se le llaman colonias de maternidad, porque algunas especies que son migratorias logran estas concentraciones de millones de individuos. Yo comenté 1,000,000, pero hay una cueva en Nuevo León, cerca de Monterrey, que tiene, o sea, se ha llegado a contabilizar una colonia de cerca de 5 millones de individuos. O sea, es una colonia importantísima, porque es sitio de una colonia de maternidad de murciélagos migratorios que van de Estados Unidos hacia el sur, y se les llama de maternidad porque es donde las hembras paren las crías y las cuidan temporalmente en lo que continúan la ruta migratoria. Entonces, esa es en la península, en la selva maya. Hay otra cueva, se llama Balancún, y en esta se han contabilizado cerca de 2 millones de murciélagos. Entonces es un espectáculo maravilloso. Imagínate esperar la caída del sol, la partida de la luz, y ver millones de murciélagos saliendo en pocos minutos, ¿no? Así es un espectáculo impresionante. Entonces, estos sitios también han sido foco de atención para protegerlos por la importancia que tienen. Y afortunadamente sí, hay muchos esfuerzos, hay muchas campañas de educación ambiental. El doctor Rodrigo Medellín ha hecho muchísimos esfuerzos con el sello de Bat Friendly para la producción de algunos tequilas aquí en Jalisco y en el norte de Zacatecas, y un poco siguiendo también la ruta de migración de algunos murciélagos nectarívoros. Entonces, sí, hay una buena cantidad de esfuerzos por la protección y conservación de los murciélagos, que bueno, desafortunadamente siguen sufriendo vandalismos en cuevas, ¿no? O en los refugios donde los llegan a identificar, los envenenan o los golpean, y bueno, muchas veces es sin conocer las especies que están atacando, porque pues como las personas no están muy familiarizadas o no podrían, a lo mejor por la falta de convivencia con ellos, diferenciar un murciélago insectívoro o frugívoro de uno hematófago, ¿no? Entonces ellos piensan que todos son hematófagos o que todos transmiten la rabia, y bueno, pues a todos los maltratan y los tratan de eliminar.
Ultravioleta. Cienciacional.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista con la doctora María Magdalena, y déjenme platicarles que el periódico Milenio titula una de sus notas Jalisco, paraíso mundial para los murciélagos, que por cierto está escrita por nuestro compañero Agustín del Castillo, en el que habla de que en Jalisco hay 72 especies de murciélagos de 138 que existen en el país. Es decir, nuestro estado vuelve a ser líder en biodiversidad, como lo hemos comentado en otros momentos de Ultravioleta, con lo que pues hablamos de que hay ciudades enteras de murciélagos aquí en diferentes partes de Jalisco, que eso me pareció particularmente escalofriante de lo que nos comentó la doctora, de cómo hay lugares donde viven incluso 5 millones de murciélagos y demás. O sea, tú imagínate eso, sería como la población de un municipio de Guadalajara, pero en murciélagos.
O más incluso, ¿no? O sea, porque sí, si mal no recuerdo, más bien de la población casi casi de la totalidad de la zona metropolitana de Guadalajara si todos fuéramos murciélagos y viviéramos en una cueva. Eso es espectacular, y sobre todo porque cuando cae la noche, esos 5 millones de murciélagos salen al mismo tiempo a cazar los insectos que necesitan para sobrevivir. En verdad, son sociedades sumamente interesantes las que crean estos murciélagos, y además, pues todo lo que involucra, ¿no? Porque también tienen un montón de, como la doctora nos comentaba, que hay unas pequeñas como pulguitas que viven en los murciélagos, que llevan tanto tiempo viviendo en ellos que ya perdieron incluso las alas, ya no pueden volar porque eran como unas mosquitas, y pues ya se quedaron ahí a vivir para siempre en el pelo y en las pieles de los murciélagos. Esto y muchas otras cosas son sumamente importantes en la biología de los murciélagos y en su pues en la ayuda que generan para el medio ambiente.
Tienes razón, más o menos la estadística es por cada tapatío un murciélago en estas colonias.
Sí, te podrías imaginar todos los tapatíos siendo un murciélago y todos viviendo en una sola cueva y viviendo además en armonía, como es algo que muchas veces nos hace falta. Entonces, ahí queda el dato para que ustedes lo puedan considerar y ponderar también cada vez que vean a un murciélago. Y recuerden, si ven a un murciélago en su casa, en su granja o en donde sea que estén, no lo ataquen. Recuerden que él está más asustado que nosotros y pues tenemos la responsabilidad de cuidarlos para que puedan seguir realizando su labor ecológica.
Ajá, exacto. No solo estamos nosotros lidiando con un murciélago o con su fealdad, que es algo que es común sentir cuando los vemos. Ellos también están lidiando con humanos, que no precisamente somos especies fáciles con las que hay que tratar, y por eso queda ahí la invitación de que si ustedes ven a uno de ellos, simplemente lo dejen vivir. Si no les agradan, pues convivamos, coexistamos con las especies sin molestarlas, porque bueno, recuerden que tienen una función importante ecológica y tenemos una relación estrecha con todas las especies del planeta. Así que espero que después de esta emisión puedan ustedes sentir más compasión por los murciélagos o incluso ser más comprensivos con el trabajo que están haciendo y no sentirnos con el derecho de matarlos, que es algo muy horrible que mucha gente cree que es aceptable.
Definitivamente, maltratar a otros seres vivos y maltratar a otros animales que no tienen la capacidad de defenderse es algo que pues es una conducta que desgraciadamente está muy arraigada en muchas personas en nuestro país y que poco a poco tenemos que dejar ir para entender que todos somos parte de una misma, de un mismo planeta, de un mismo ecosistema, y que del éxito de una especie y de todas las demás especies depende el éxito de la humanidad en su conjunto. Bueno, con este mensaje tan ecológico, llegó el momento de irnos a un breve corte de estación, pero no se vayan, que seguimos aquí en Ultravioleta. ¿No es así, Anabel?
No se vayan, volvemos después de este breve corte.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuál es el tiempo estimado que vive un murciélago? Inciso A, 5 años. Inciso B, 10 años. Inciso C, 30 años. Te lo decimos después del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuál es el tiempo estimado que vive un murciélago? La respuesta correcta es la C. Los murciélagos pueden vivir más de 30 años. Son animales bastante longevos a pesar de su pequeño tamaño. Incluso, los registros más antiguos señalan que son organismos que vivieron hace unos 50 millones de años, a principios del Eoceno en América del Norte y de Europa Occidental. Según los reportes de aquellos tiempos, indican que la Tierra ya contaba con una gran cantidad de murciélagos grandes, ágiles y con capacidad de ecolocalización. que son ondas de sonido que rebotan en las presas para crear una imagen de su entorno. Según la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur y experta en estos mamíferos, en el mundo existen unas 1.400 especies y muchas de estas ofrecen bastantes servicios ecosistémicos.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Hola, bienvenidos de vuelta después de este breve corte de estación. Esperemos que les haya ido muy bien con la trivia de hoy. Estamos platicando sobre los murciélagos y la relación estrecha que tienen con los seres humanos. Platicábamos justo antes de irnos a un corte sobre la misión ecológica que podrían tener estos animales, que iría desde, por ejemplo, el control de plagas o la propagación de semillas, la polinización también. Y de hecho estaba leyendo que también tienen una función importante en el agave. Gran parte del mezcal bueno que consumimos requiere del apoyo de los murciélagos para que siga habiendo agave con el que lo produzcamos. Entonces, bueno, como este, hay un montón de ejemplos que nos recuerdan que debemos proteger a los murciélagos o simplemente dejarlos en paz.
Imagínense, si no tuviéramos murciélagos, no tendríamos tequila. Eso sí sería un gran problema. No tendríamos tequila, no tendremos mezcal, o por lo menos sería mucho más complicado hacerlo. Y fíjense, yo aquí voy a hacer una labor de biólogo empírico, porque si vemos los quiotes, que es esta vara que sale de los agaves cuando ya están maduros, en teoría esa es la flor del agave, ¿no? Entonces yo me imagino que para una abeja pues podría ser mucho trabajo polinizar unas flores tan grandes. Pues esa es la labor que podrían tomar los murciélagos. Aquí, si hay alguien de nuestra audiencia que me pueda desmentir o que nos pueda dar más claridad sobre este tema, por favor, contáctenos en nuestro Twitter @ultravioleta_fm, que ahí los estaremos leyendo y comentando también.
La doctora María Magdalena, que es a quien entrevistamos para hacer el programa del día de hoy, seguramente podría despejar la duda que tienes, Ricardo. El tema es que mientras más platicamos con las doctoras, más curiosidad nos da y nos siguen saliendo preguntas con cada emisión, ¿no? Entonces, pues esa parte es muy reconfortante o tiene una recompensa muy interesante. Sin embargo, no podemos quedarnos con la duda. Quizás deberíamos escribirle para saber cómo funcionaría.
Así es, porque además del tiempo que ustedes escuchan al aire, nos quedamos platicando un buen rato con las doctoras fuera del aire para precisamente poder traerles un poco más de información que no es capaz, que no es posible apretar tanto en un programa de radio de una hora. Si bien nos encantaría poderlo poner como en el WhatsApp, así en 2X, para que podamos llenar más espacio con más información, definitivamente no sería lo más agradable a sus oídos y les podría costar un poco más de trabajo entenderlo. Pero bueno, en este momento vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que hicimos el día de hoy para ustedes y regresamos a este programa llamado Ultravioleta.
Ultravioleta.
¿Y qué tantos de esos murciélagos son en realidad hematófagos? Y ahora creo que valdría la pena también hacer una reflexión. ¿Solo porque son hematófagos significa que nosotros ya estamos en peligro realmente, o es muy raro que un murciélago pueda alimentarse de un ser humano, por ejemplo?
Muchas gracias por la pregunta. Fíjense, ¿les acuerdan que les dije que hay alrededor de 1.400 especies, no? Bueno, de esas 1.400, solamente 3 especies en todo el mundo se alimentan de sangre. 3, o sea, es el 0.2% de las especies. Entonces, por esas 3, y básicamente por una, porque de esas 3, 2 se alimentan, o sus hábitos alimenticios son principalmente de animales silvestres, o de aves o reptiles, ¿no? O sea, que están en las selvas o en los bosques. De esas 3 especies en Jalisco tenemos solamente una, que es el vampiro común, que todo el mundo conoce o ubica, que es el nombre científico, es Desmodus rotundus, y él es el que prefiere alimentarse de mamíferos, de sangre de mamíferos. Y bueno, el ataque a humanos es súper raro, ¿no? Sí se llega a dar, o sea, sí se puede presentar, pero es como bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, personas que llegan a dormir en el campo, al aire libre, así, o en chocitas que de pronto tienen cuando cuidan cultivos o están cosechando, que prefieren quedarse a dormir en el campo para no levantarse tan temprano. Sí se ha presentado que de pronto pues los murciélagos se alimenten de humanos, pero es bajo esas circunstancias. No va a pasar que si tú das un paseo nocturno en el bosque te van a volar te van a volar los murciélagos y te van a chupar la sangre en el sendero, ¿no? Eso no pasa. Entonces imagínense, por una sola especie salen perdiendo el resto de las 1397.
Y es un murciélago chiquito, ¿verdad? Lo busqué en internet, yo pensaba que así con lo que nos platicó iba a ser un murciélago gigantesco y en realidad este es bastante chiquito.
Sí, es muy pequeño. Bueno, no es muy pequeño, entra dentro de los medianos, no es muy grande. Tenemos murciélagos hay insectívoros, murciélagos insectívoros que son súper pequeñitos, y el murciélago más grande de los que tenemos en América, sin temor a equivocarme, debe ser el murciélago carnívoro. Esa especie está en peligro de extinción, pero con las alas abiertas puede llegar a medir más de 80 centímetros. Entonces es enorme y es precioso. Es como si vieras a un puma con alas. O sea, su cráneo es literal como un puma. Y bueno, ese desafortunadamente está en peligro de extinción por pérdida de hábitat. Hace algunas décadas se distribuía hasta la parte central de Veracruz, Veracruz, Chiapas, una parte, a lo mejor un pedacito de Oaxaca, pero en realidad como se ha destruido gran parte de su hábitat, ahorita solamente se puede encontrar en la parte sur del estado de Chiapas hacia la Lacandona y un poco hacia Centroamérica. Pero es espectacular y ese murciélago es carnívoro.
Y en este tenor, pues también he visto ahí en internet, porque ahí siempre es la ventana al mundo, ¿no? Gente que quiere meterle miedo a las personas acerca de los murciélagos, ¿no? Y sobre todo enseñan este murciélago que, si no me equivoco, es de las Filipinas, que es uno que ese sí es gigantesco, ¿no? Mide como 1 o 2 metros de altura y no sé, es algo que a lo mejor es un montaje, no estoy seguro. Pero hablando sobre sobre estos animales, ¿cómo se tratan? ¿Cómo nosotros, si nos encontramos un murciélago, si estamos en el bosque y se mete a nuestra casa, qué es lo que tenemos que hacer?
Ok, bueno, nada más para aclarar, los murciélagos se dividen en dos grandes grupos. Unos que son los que se llaman megaquirópteros. Mega viene de grande y quirópteros es el nombre en latín para murciélagos, ¿no? Quiro significa mano en latín, ¿se acuerdan? Exactamente. Entonces, son manos aladas, ¿no? Pteros significa ala, entonces quiróptero es mano alada. Esos megaquirópteros únicamente se encuentran en el continente africano, en Australia y en una parte de Asia, que son estas fotos espectaculares que sí efectivamente son murciélagos muy grandes, que sí pueden llegar a medir, no 2 metros, o sea, eso sí es demasiado, pero unos 60 centímetros ya es grande. O sea, sí quiero algún día en mi vida ver un murciélago de ese tamaño. Y son frugívoros, en realidad son, les llaman zorros voladores o son muy tranquilos, por eso es muy fácil que puedas, ¿no?, tomarte la foto con ellos, y son muy dóciles. En América únicamente tenemos al otro grupo de murciélagos que se conocen como microquirópteros, que son todos aquellos que son pequeñitos, ¿no? Micro de pequeños, y son los únicos que vamos a tener en nuestro continente. Entonces, cuando vayas al bosque o vayas al campo, se llegue a meter alguno en tu casa, nunca vas a ver un murciélago de 60 centímetros, ¿no? Entonces, guarda la calma, no enloquezcas, porque seguramente él está también muy asustado. Algunas especies no, fíjate que bueno, fíjense que en el caso de los murciélagos, aquí en Autlán hay muchas, bueno, y en muchas partes de nuestro país hay casas que están abandonadas o que son casas viejas con techos muy altos y sirven mucho como refugio de los murciélagos. Entonces es muy común que las personas nos llamen y nos digan, oigan, por favor, pueden venir porque hay unos murciélagos aquí en mi patio o en el corredor y no los quiero matar, pero no quiero que estén porque ensucian, porque me da miedo, ¿no? Porque muchas cosas. Entonces, pues la recomendación es esa, no tratar de agarrarlos, no tratar de atraparlos, porque como cualquier animal que intenten agarrar o que intenten manipular sin la protección adecuada o sin el conocimiento de cómo sujetarlos firmemente, pues te va a morder. Cualquier animal se va a defender. Entonces eso puede crearte un daño a ti y puede ocasionar que lo dañen al murciélago. Entonces lo mejor es llamar a algún centro de control de animales de su localidad, a su biólogo de confianza, a su veterinario de cabecera, o sea, alguien que esté un poco familiarizado, o siempre utilizar guantes de carnaza, de estos guantes de cuero grueso. Los murciélagos siempre se deben manipular con guantes para evitar la mordida, porque tienen unos dientes muy fuertes, muy filosos. Eso, reportarlo para que alguien lo remueva, o abrir las puertas y tratar de irlo dirigiendo. Es como cuando entra también un ave a tu casa o a tu patio, ¿no? O sea, si tratas de corretearlo por toda la casa, pues se va a ir azotando con las paredes y las cosas. Entonces es como guardar la calma. Él no te va a atacar, no se te va a aventar ni está pensando, calculando el momento cuando pases por ahí para volar y caer sobre tu cara. Entonces es más bien eso, guardar la calma y reportarlo para que alguien lo remueva.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Oh,
Estamos de vuelta a Ultravioleta Radio. Muchas gracias por seguir con nosotros, aunque en realidad nunca nos fuimos porque terminamos de escuchar la entrevista que hicimos el día de hoy a la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, que pues es doctora en ciencias en ecología y manejo de recursos naturales en el Instituto de Ecología de Jalapa, Veracruz. Sí, y que nos platicaba que aquí en Jalisco tenemos un montón de murciélagos y pues ya, ahí está. Pueden escuchar la entrevista completa y el programa completo también en www.radio.udg.mx. Ahí podrán escuchar este y todos los demás programas. Y luego nos fuimos con otro clásico, porque el día de hoy andamos con todos estos clásicos imperdibles e imperdonables. Esta canción que escuchamos se llamó The Great Gig in the Sky de Pink Floyd, que bueno, esta versión es la remasterizada y que salió en el álbum Echoes, The Best of Pink Floyd, en noviembre de 2001. Pues bueno, esto viene a propósito por el Echoes, que es también el sistema de ecolocalización que utilizan los murciélagos para poder navegar en las oscuras noches de la Sierra de Manantlán.
Tenemos que ir a la Sierra de Manantlán. Esta es la única conclusión que quiero tener de este programa y de los anteriores. Me parece que es una joya científica que tenemos en nuestro estado y que definitivamente podríamos aprender un montón de cosas en una expedición ultravioleta.
Totalmente de acuerdo, porque fíjate, es bien curioso cómo muchos de los caminos científicos que hemos ido recorriendo en este programa y muchas de las mujeres tan brillantes que hemos tenido el lujo de entrevistar, pues muchas han realizado estudios o realizan estudios e investigaciones en la Sierra de Manantlán, ya sea con colibríes, con murciélagos, con los núcleos de los bosques para saber cuál ha sido la evolución a lo largo del tiempo de estos bosques de niebla que tenemos en el estado. Bueno, habrá que hacer una expedición ultravioleta definitivamente y ahí estaremos reportándoles desde la Sierra de Manantlán.
También el día de hoy vamos a presentarles en la cápsula que escucharemos a continuación la historia de Elizabeth Calco, que fue llamada la Jane Goodall de los murciélagos. Obviamente esto me puso muy alerta porque sabrán que soy muy fanática del trabajo de Jane Goodall y creo que hay algunas diferencias sustanciales porque a pesar de que Elizabeth pues sí estudió el comportamiento de los murciélagos y su conducta en comunidad y demás, pues no tiene este mismo enfoque que tenía Jane Goodall. Pero bueno, eso es un tecnicismo que no nos vamos a poner a hablar ahorita. Lo que sí les puedo contar es que pudo sí acercarnos a algo que no conocíamos de estos animales, que te digo que además de su mala reputación siempre producen como cierta, pues como cierto miedo de acercarnos a ellos. Y pues como la doctora María Magdalena, Elizabeth Calco era una convencida del respeto que debíamos sentir por estos animales.
Así es, porque ella pues dedicó su vida al estudio de los murciélagos. Incluso el tema de su tesis, que pues es muy interesante y ahí queda como un documento de consulta hasta la actualidad, pues fue la ecolocalización y los comportamientos de caza de tres especies de murciélagos enanos europeos. Entonces, pues es muy interesante toda esta, cómo es que los murciélagos se mueven y cazan en la oscuridad, cómo son los patrones de su alimentación y demás. Entonces, a partir de esto, pues ella siguió estudiando a los murciélagos a cabalidad hasta su muerte en una visita que realizó a Tanzania el 26 de septiembre de 2011. Una muerte pues, sumamente reciente, y considerando que la doctora Calco nació en 1962, es pues una muerte un tanto prematura, a mi parecer.
Vamos a escuchar un poco más de su historia y regresamos a Ultravioleta Radio. ¡No se vayan!
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Elizabeth Calco. Elizabeth Calco fue una ecóloga alemana que nació en Berlín en 1962. Obtuvo su doctorado con sus tesis sobre los comportamientos de cazas de tres especies de murciélagos enanos europeos en su estado salvaje en 1991. Pero su máxima contribución científica tiene que ver con la importancia que ejercen estos mamíferos respecto a los servicios ecosistémicos en bosques tropicales, además de los estudios que realizó sobre la ecolocalización, que a grosso modo son ondas de sonido que rebotan en las presas y que emiten los murciélagos para crear una imagen de su entorno, a fin de aumentar nuestra comprensión de la diversidad y coexistencia de las especies. Elizabeth Calco pasó considerablemente su vida en expediciones e instituciones científicas. Por ejemplo, fue nombrada científica de planta del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá. También fue profesora del Instituto de Ecología Experimental de la Universidad de Ulm en su natal Alemania. Además, trabajó a la par en el Museo Americano de Historia Natural en Washington, D.C. Incluso fue editora en jefe de la Revista Internacional de Ecología Tropical, Ecotrópica, donde fortaleció el perfil de la impresión. Su amor por los murciélagos, especialmente sus estudios sobre ecolocalización, la llevó a ser galardonada con el premio Fritz Lang de la Sociedad Alemana de Biología de Mamíferos. Pero no solo eso, también escribió más de 100 artículos científicos y fue mentora de muchos estudiantes a quienes contagió su amor por estos animales. El extraordinario impacto del trabajo científico de Elizabeth Calco sobre los murciélagos quedó reflejado en una declaración de Donald Griffin, descubridor de la ecolocalización de los murciélagos, después de que ella le mostró sus resultados de campo y a quien la llamó espontáneamente la Jane Goodall de los murciélagos. Reconocimiento que, viniendo de Griffin, es digno de mencionarse. Sus últimos proyectos, previo a su muerte en septiembre del 2011 en Tanzania, se desarrollaron en colaboración con ingenieros robóticos para modelar las habilidades de ecolocalización de los murciélagos, además de que colaboró con dentistas para comprender cómo es que los murciélagos frugívoros mantienen dientes casi perfectos a pesar de las dietas ricas en azúcar. Además de estudiar cómo es que estos mamíferos usan sus patas para pescar camarones en el océano, así como los parásitos que afectan a los murciélagos. Hoy recordamos a Elizabeth Calco con el mismo fervor con el que ella entregó su vida y pasión por los murciélagos. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Elizabeth Calco.
¿Dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
Y así es como concluimos el programa del día de hoy, después de haber escuchado la historia de Elizabeth Calco, la llamada Jane Goodall de los murciélagos. Esperamos que les haya gustado mucho y que haya cambiado su percepción de los murciélagos después de haber escuchado este programa.
Sí, esperamos que pues les haya dado un poco más de luz sobre estos animales, y que si algún día se topan con uno, cuídenlo, respétenlo y hagan lo posible por llevarlo a su hábitat natural. Pueden llamarle al Departamento de Control de Animales de su municipio, o pues abrir las puertas e irlo pues encaminando hacia la libertad, si es que está dentro de su casa. Pero bueno, muchas gracias a todas las personas que hacen posible esta emisión: Alfredo Sánchez por su confianza en este proyecto, al doctor Luis Adolfo Orozco también, a la producción, por supuesto que sí, a Fabián Cáceres y a Sael López, quien sin su apoyo pues este programa simplemente no vería la luz semana a semana, y pues a todos ustedes también que nos favorecen con su atención.
Muchas gracias, yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba dime chascona, nos escuchamos a la próxima.
Y yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram, arroba aquel Ricardo, gracias, nos escuchamos en la próxima ocasión.
Bye.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.